agradecer esta convocatoria que ha hecho la señora alcaldesa de Cartagena. El vicepresidente de la República estuvo hasta hace poco con nosotros, pero iba a presidir un acto hoy en Bogotá, agrupando delegaciones de nuestros compatriotas afrodescendientes de todas las regiones de Colombia. Quiero agradecer a él, a la alcaldesa, a Planeación Nacional, a la señora ministra de la Cultura, todos los esfuerzos hechos para sacar adelante estos documentos. Bien han dicho ustedes, no basta con los documentos. Hay que llevarlos a la práctica. Yo diría que hay una cosa buena en Colombia y una mala. Este país no es un país en el cual se perciba un ánimo o una prevención racial. Es un país que tiende a respetar su diversidad cultural. Creo que es mucho más importante anotar todo lo positivo que se deriva del reconocimiento a una diversidad cultural que tener un país con prevenciones raciales. Pero cuando uno estudia la realidad colombiana, encuentra discriminaciones. Encuentra que los mayores niveles de pobreza y exclusión corresponden a unas regiones y que en esas regiones están mayoritariamente asentados compatriotas como compatriotas afrodescendientes. Uno encuentra también que siguen las discriminaciones salariales o del trabajo a las mujeres. Quiero no referirme al documento que se ha estudiado por parte de ustedes en tantas reuniones que han sacado adelante ustedes, el señor vicepresidente, sino algunas políticas. Permítanme hacer un repaso de infraestructura por algunos sitios de Colombia donde mayoritariamente residen compatriotas afrocolombianos. Tumaco. No pudimos hacer la carretera que comunica con Esmeralda, por el Parque Nacional y por problemas presupuestales. Eso es la carretera del río. ¿Cómo se llama ese río? No. El otro que queda más en la frontera. Tampoco. El río Mataje. El río Mataje. ¿En qué hemos avanzado en Tumaco? Hay un aspecto muy importante. El 24 de julio debe estar adjudicada una obra que vale alrededor de 800, 900 mil millones, que es la gran comunicación del Pacífico con el río Putumayo, el Amazonas y el Caribe. La carretera de Tumaco a Mocoa. De Mocoa hacia el interior del país la culminó este gobierno y les digo muy objetivamente, se ha hecho una gran revolución vial allá. De Mocoa hacia el río Putumayo. Antes se demoraban 6 u 8 horas cuando los retenes de los grupos terroristas permitían avanzar, hoy lo están haciendo en 2 horas. Además de toda esa revolución vial, avanza otra carretera muy importante que es la carretera de Santana al Puente Internacional de San Miguel. Y en las vías que quedan adjudicadas, Dios mediante, el 24 de julio, está la variante San Francisco-Mocoa. Todo eso es fundamental para el Pacífico, para Tumaco. Estamos construyendo en Tumaco un acueducto que vale más de 100 mil millones. Se ha hecho un gran esfuerzo de parte del gobierno nacional y una contribución importante del gobierno municipal. El tema del puerto en Tumaco todavía es precario. En Tumaco hemos avanzado mucho con el tema de la palma africana, que un alto porcentaje pertenece a comunidades afrocolombianas, pero tuvimos un retroceso por la pudrición del cogollo. Ahora estamos haciendo todos los esfuerzos para poderle subsidiar a las comunidades la recuperación de esas plantaciones. Hace 2 años hubo unas inundaciones tremendas en Tumaco. Hemos procurado atender todas estas comunidades y el tema de orden público ha mejorado. En el tema de Guapi, los municipios vecinos, avanza un proyecto que vale más de 200 mil millones para toda la electrificación de la costa nariñense y caucana del Pacífico. Creemos que es trascendental. Ese proyecto va a salir mucho primero que la hidroeléctrica de Guapi. En Buenaventura, hemos seguido avanzando con el acueducto y el alcantarillado. Estamos construyendo 3.500 viviendas sociales de la mayor calidad. Me devuelvo a Tumaco. En Tumaco, antes de que termine el gobierno, entregaremos un hospital de excelentes condiciones, construido en la zona que está libre de riesgos de tsunami, para ir jalonando el traslado de la isla de Tumaco hacia la parte continental, a fin de que nuestros compatriotas de Tumaco estén libres del riesgo del tsunami. En Buenaventura, además del acueducto, además de la construcción de 3.500 viviendas, recuperamos la línea del ferrocarril hasta Cartago con una inversión de 150 millones de dólares. Estamos construyendo la doble calzada, una gran carretera Arauca-Bogotá, Bogotá-Ibagué, con el túnel del Boquerón, el túnel de la línea y la doble calzada hasta Buenaventura. Y se están haciendo inversiones portuarias del orden de 1.000 millones de dólares en Buenaventura. En el Chocó hemos logrado mejorar muchísimo todos los centros de salud del litoral, como también lo hemos hecho en el Valle del Cauca, en Cauca y en Nariño. El Chocó es un departamento de 47 mil kilómetros, sumamente largo. Yo creo que tiene 700 kilómetros de costa pacífica, de una costa pacífica que tiene un total de 1.300 kilómetros, pero un departamento muy incomunicado. Este gobierno deja muy avanzada la construcción de la carretera del eje cafetero a Quibdó, financiada, faltan pocos kilómetros para concluirla, y deja avanzando, no tanto, la carretera de Medellín a Quibdó. El contrato que está en marcha, el dinero que está en marcha, no alcanza para hacerla toda, pero van a quedar cerca. Ustedes saben que el Chocó tiene tres ejes estructurantes. La cordillera occidental, que lo separa de Antioquia, del Valle del Cauca y de Risaralda. Los ríos San Juan, que corre de norte a sur, y Atrato, que corre de sur a norte, en toda la mitad del departamento. El Atrato, el río más caudaloso del mundo, en proporción a su extensión. Y ese, el tercer eje estructurante es el Pacífico. Del Atrato al Pacífico hay sitios donde no debe haber más de 60 millas, sin embargo no hay carretera. Nosotros estamos construyendo la carretera de las Ánimas a Nuquí. No ha sido fácil el acuerdo con las comunidades, pero con toda la paciencia. Se tuvo ese diálogo con las comunidades, se han logrado algunos acuerdos y hoy se está construyendo el primer tramo. Este gobierno contrató 135 mil millones para esa obra. Eso permitirá en el futuro hacer el puerto de Tribugá, en el Golfo de Tribugá. Bahía Málaga, una de las bahías más lindas del mundo, a diferencia de Buenaventura, no tiene fuentes sedimentarias. Los ambientalistas han dicho que no se debe hacer puerto comercial. Algunos vallecaucanos dicen que sí. Nosotros vamos a socializar un estudio de la Universidad de Yale que nos entregan en semana y media. El tema del ese Pacífico Norte, se ha mejorado bastante el turismo gracias a la seguridad democrática y esto le ha mejorado ingresos a nuestros compatriotas que allí viven. Esto es, hemos avanzado también mucho en la electrificación. Ustedes van al Chocó y encuentran que le llevamos la segunda línea a Quibdó. Es bien importante. Hicimos la línea de Caucheras a Carmen del Darién, a Río Sucio, también a Morindó. Y hemos hecho dos construcciones fundamentales. Construimos Cupica, habitado todo por compatriotas afrodescendientes. Quedó bellísimo. Le pusimos una central hidroeléctrica a Cupica, que es ejemplar. Los servicios públicos. Y también construimos a ver quién me recuerda la tragedia de hace 8 años por esta época. Qué bueno que no se nos olvide, qué bueno que no se nos olvide. Este gobierno lo construyó. Creo que lo que hicimos es orgullo de Colombia, para nuestra comunidad de Bojayá, tan martirizada por la violencia. Estaba preguntando al señor gobernador por unos pesitos que aportó el gobierno para pavimentar la carretera de Palenque. Me dice que eso ya lo tiene en licitación la alcaldía de Mahat y que la gobernación de Bolívar va a aportar los recursos que hagan falta para dejar esa carretera en la totalidad de su extensión de buena calidad. Hemos procurado avanzar en lo social. Quiero mencionar algunos hechos. Primero, reivindicación de títulos de comunidades. Ustedes saben lo que nosotros encontramos en Jijuamiandó y Curbaradó. Allí, los títulos de los de las comunidades, de los consejos comunitarios afrodescendientes, habían sido violentados por la presión de las guerrillas y de los paramilitares. Este gobierno hizo todo el recorrido jurídico, descubrió esa corrupción, hizo anular los títulos falsos y se ha recuperado totalmente lo que tenía que recuperarse, lo que nunca se debió perder, la titularidad de esas tierras en cabeza de las comunidades afrodescendientes. Pues bien, ahora la pregunta de la entrega material está próxima a hacerse, porque ya se han resuelto todos los problemas jurídicos. Lo que queremos es que encuentren unos socios industriales, administradores, gente con ética seria, para que puedan esas comunidades tener un buen desarrollo de esas tierras y que contribuyan a su bienestar. La última vez que los visité fue hace 2 semanas, con motivo del incendio de las casitas en Río Sucio. Yo creo que la reivindicación de esos títulos de Jijuamiandó y Curbaradó habla bien de la democracia colombiana. Hemos avanzado bastante en Familias en Acción. Tenemos 317 mil familias afrodescendientes en el programa Familias en Acción. También hemos avanzado bastante en régimen subsidiado de salud. Sé que tenemos problemas. En el país no se discute la necesidad de la tecnoeducación. Tenemos problemas de infraestructura. A mí me preguntan mucho los compatriotas, ¿y qué vamos a hacer de universidades del Pacífico? Pues bien, allí tenemos algunas universidades como la Universidad de Nariño, la Universidad del Pacífico. El SENA ha crecido mucho. Pero la idea es un SENA no solamente en formación vocacional, sino también en técnicas y en tecnologías. Y que los muchachos que estudian una técnica, una tecnología en el SENA, como ya lo permite la revolución educativa, puedan después entrar a una universidad, completar los títulos y acceder a un grado de educación superior. Hace pocos días, al estudiar este documento COMPES, discutíamos en el Consejo de Ministros cómo llevar todas las oportunidades de educación a estas comunidades que son tan pobres. En el documento hay muchas posibilidades. Yo le he puesto especial entusiasmo a lo del SENA, porque el SENA hoy no estanca. El SENA hoy es el principio para un gran futuro. San Andrés. Creo que San Andrés ha progresado en estos años, en lo físico y en lo social. Ustedes ven el aeropuerto de San Andrés, el de Providencia, y nada tienen que ver con lo que eran hace 8 años. Las calles, el paseo peatonal, hay problemas de erosión de playas, especialmente en San Luis. Construimos un nuevo hospital, orgullo de Colombia, en San Andrés. Hemos avanzado mucho en Familias en Acción, régimen subsidiado de salud, bienestar familiar y algo muy importante. El SENA es hoy un vehículo que le enseña inglés a 1 millón de colombianos por internet. Entre San Andrés y Providencia hay 600 profesores. Están enseñando inglés por internet. El SENA dejó el año pasado en pago de salarios a esos profesores 12 mil millones de pesos en el archipiélago. Todos profesores de la población raizal. Creo que eso ayuda mucho a la capacidad adquisitiva, a mejorar la capacidad adquisitiva de nuestros compatriotas raizales del archipiélago. San Andrés tuvo un turismo de contrabando, después un turismo de droga. El turismo de contrabando hizo unas construcciones malucas que acabaron con la arquitectura ancestral tan bella. El turismo de droga se robó playas, construyó sobre el mar. Nosotros creemos que San Andrés tiene que tener un turismo a la altura de los turismos de más alto nivel de ingreso del Caribe y un turismo educativo. Por eso con la ministra de Educación hemos promovido ya varios grupos de profesores colombianos para que vayan una temporada a estudiar inglés a San Andrés. Yo quiero compartir con ustedes un sueño, que hagamos de San Andrés un gran centro de enseñanza de idiomas, que los colombianos no tengan que ir a estudiar inglés a los Estados Unidos ni a Inglaterra, sino que vayan a San Andrés. ¿Cuánto puede ayudar en ingresos a nuestros compatriotas raizales? Y otro sueño, que así como hemos tenido éxito con estos 600 profesores raizales enseñando inglés, ahora que estamos instalando el cable submarino entre el Golfo de Morrosquillo y San Andrés y Providencia se conviertan en un gran centro de revolución tecnológica para Colombia. Quiero saludarlos muy respetuosamente. Excuso la presencia de la señora ministra, quien está en los actos que congregan a ciudadanos de toda la nación, hoy en la celebración del 21 de mayo de 1851, cuando se produjo en la administración de José Hilario López la decisión definitiva de la libertad de la esclavitud. Estudiando el Bicentenario, Bolívar lo intentó, Nariño también. El general San Martín lo quiso hacer, pero finalmente nuestros compatriotas afrodescendientes fueron tratados como una mercancía de la guerra. En alguna forma también fueron tratados así en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Finalmente, en 1851, Colombia dio ese paso. Pero comparto plenamente, nosotros no nos podemos quedar en la conmemoración de mayo de 1851 mientras persistan las actuales condiciones de pobreza y exclusión. Trabajar por superarlas es un imperativo nacional. Nosotros hemos puesto unos primeros pinitos, unos primeros barroticos. Lo hemos hecho con afecto y creo que si la nación sigue trabajando en esa dirección, podemos encontrar a la vuelta de unos años a nuestros compatriotas afrodescendientes viviendo con equidad y con calidad de vida. Los saludo con mucho afecto y reitero todo el compromiso con ustedes, mis apreciados compatriotas.